Ahora abrimos la primera de las dos tertulias de los viernes, esta que Rosenkopf en su momento denominó la tertulia del tiempo ocupado y que congrega a Carmen Tornería. Buenos días.
Buenos días, Emiliano.
A José Claudio Williman.
Emiliano, buenos días.
¿Todo bien? Y por teléfono hoy están los otros dos, el doctor Carlos Maggi, buen día.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás tú?
Y Daniel Buquet, que es nuestro invitado esta mañana otra vez. ¿Qué tal, Daniel?
Buen día, ¿cómo están?
Todos, ¿cómo están? ¿Todos tranquilos?
¿Eh? Estamos tranquilos.
¿Felices? ¿Mojados?
Sí. ¿No? No.
No, no está.
Carmen en particular está muy feliz porque ya tiene todos sus documentos de nuevo, después que tampoco tuviera que pasar por la desagradable experiencia de un robo que la dejó indocumentada.
Exactamente. Bueno,
ahora recuperó todo. Empezamos, si les parece, con temas de actualidad. Empezamos con algo que a todos los que van a integrar esta discusión les resulta más o menos cercano. Me refiero a la educación. Los directores de los distintos centros educativos de secundaria y de UTU, o la ex UTU, comenzaron esta semana a discutir el nuevo estatuto del estudiante de educación media, que, como los oyentes saben, fue aprobado por el CODICEN la semana anterior. Entrevistamos en ese momento a la profesora Lilian de Elía, integrante del CODICEN. Ustedes habrán escuchado ese diálogo y habrán conocido entonces las principales características de ese nuevo estatuto, que se conoció sobre todo por el hecho de que derogaba disposiciones del Acta 14 que tipificaban como una falta grave la ocupación de liceos. Pero es un estatuto que va bastante más allá de eso. Me gustaría entonces que ahora que la discusión está dándose liceo por liceo, ustedes en esta mesa dieran sus posiciones. Bueno, Carmen y Williman integraron el CODICEN, así que de estos son los que saben más, pero
fuimos coautores de eso que llaman el Acta 14.
¿Y entonces cómo vieron esta decisión?
Este es un reglamento lamentable, de un tecnicismo muy inferior, ¿verdad? En realidad, lo que nosotros encontramos eran dos reglamentos, te contás, Carmen, uno de UTU y otro de enseñanza secundaria. Lo que hicimos fue unificar la reglamentación y tenía una innovación que yo propuse en mi condición de abogado, y era esta. Tenía la clasificación de los actos no importante, de las faltas, etcétera, faltas graves, faltas muy graves, y tenía una disposición final que establecía que era falta muy grave el perturbar la actividad del liceo. Cuando tomaban el liceo, se sancionaba a los estudiantes por medio de esa disposición, porque tomar el liceo era lógicamente una perturbación indiscutible. Entonces yo propuse, para que los estudiantes supieran claramente a qué atenerse, dividir esta disposición y poner una que dijera que también era falta grave, como lo decía la anterior, la ocupación del liceo. Es decir, en la técnica, digamos, penal, tiene que ser muy claro la descripción del acto penado y la sanción. Eso es elemental, eso es lo que quisimos hacer, porque ya se hacía antes con aquella disposición genérica, perturbar la actividad del liceo. Y entonces se agregó esta para darle claridad, nada más. Pero no fue un invento diabólico que no existía, ni en verdad, inventado por nuestro CODICEN, sino que fue una aclaración. Ese es el origen de la famosa disposición.
Carmen, tú, a lo que decía Wilma, ¿quieres agregar algo?
Sí. Primera cosa, el acta aprobada es el acta 47, el acta aprobada por esta nueva administración es un acta también, porque el Consejo Directivo Central actúa por actos administrativos. Entonces, hoy el estatuto del estudiante tiene un número y es un acta, es el acta 47. Esta acta 47 no deroga solamente el acta 14, que era la relativa anterior del año 96 al comportamiento de los estudiantes. Deroga también el acta 68, que era la que, como dice su propio texto, hace efectivo los derechos y deberes de los estudiantes, fundamentalmente los relativos a, los derechos de expresión, reunión y asociación. Entonces, lo de la derogación del acta 14, desde el punto de vista simbólico, puede ser muy importante para aquellos que consideraban que el acta 14 era un acta represiva. Pero concretamente, el acto administrativo de Coisen es reunir en un estatuto, idea que apoyo, los profesores tenemos un estatuto, los funcionarios tienen un estatuto, y ahora los estudiantes con el acta 47 tienen un estatuto.
O sea, hasta ahora no había un estatuto.
No había un estatuto, había distintos actos administrativos. Ahora el acta 47 es un estatuto del estudiante, en donde están aquellos elementos vinculados al comportamiento, ahora me voy a pronunciar porque comparto algunas de las cosas que dijo el doctor Winiva, y también introducen allí las posibilidades de derecho de expresión, de derecho de reunión y de derecho de asociación que estaban contenidas en el acta 68, que también derogó, que no era del 96, era del 92. Antes de esta acta 68 había un acta 8 o 31 de la administración Fidel Devoto que a la salida de la dictadura ofrece la posibilidad y garantiza del derecho de asociación, expresión y agremiación de los estudiantes, y era un poco más restrictiva. Por ejemplo, el tema de las asambleas la reducía esta de la administración Pirel a los centros educativos solo para los días sábados. Por lo tanto, en el año 92 esto se mejora con el acta 68.
Lo que tú estás remarcando es que en materia de derecho de expresión y asociación, este cambio de ahora no implica novedades.
No implica ninguna
derecho de asociación,
ninguna novedad.
Y expresión de los estudiantes ya recibían las comodidades, las libertades que ahora se conceden.
Los estudiantes, antes del acta 47, que es el estatuto actual, podían asociarse, podían y tenían libertad de expresión, podían tener carteleras en sus institutos y podían hacer asambleas en sus institutos. Esos artículos del estatuto actual son copia fiel del acta 68.
Ahí no hay novedades.
No hay ninguna novedad.
Bien. ¿Qué es lo que entonces a ti te merece?
Hay una novedad en el estatuto, lo dijo el doctor William recién, y es que del acta 14 lo que se elimina es la aclaración de que las ocupaciones estudiantiles constituyen falta grave. Eso se saca.
Uh-huh. Es que en general no se detalla qué es una falta grave.
No hay una enumeración.
No hay una enumeración.
Y eso yo considero que para la edad, la franja etaria de los estudiantes que ocupa, es un error. El otro día coincidió en esto el doctor Palumbo, representante de la Comisión, el Comité de los Derechos del Niño, en un reportaje televisivo que nos hicieron a los dos, que esto es curioso en un estatuto que no esté señalado claramente qué se puede y qué no se puede.
Porque los criterios van a ser fijados en cada instituto a partir del trabajo de este Consejo Asesor Pedagógico.
Bueno, yo eso no quería adelantarme, pero eso para mí es lo más problemático del nuevo documento.
Bueno, a ver, vamos a ir escuchando otras opiniones de los integrantes de esta mesa, los que están por teléfono. ¿Tienen arrancar, Carlos?
Bueno, con gusto. Me parece mucho más trascendente en cuanto a modificación el sustituir los consejos de orientación educativa por el consejo asesor pedagógico, porque los consejos de orientación educativa, que eran lo que estaba establecido, eran nombrados por el director del liceo, mientras que este consejo asesor pedagógico, que tiene funciones importantísimas, está integrado por un representante nombrado por el director, uno por los profesores y uno por los estudiantes.
Los tres son docentes, pero sí representan a distintos sectores, digamos.
Sí, pienso yo que si se miden las fuerzas que hay dentro de ese consejo asesor, los profesores y los estudiantes tienen más fuerza que el director del liceo. lo que es un cambio muy importante. Yo no digo que haya un cogobierno, pero es una medida tendiente a un cogobierno, es decir, a que los estudiantes de secundaria puedan tener poder para decidir asuntos en su liceo. Esto es un asunto para ver con cuidado, yo no tengo ni especialización ni experiencia en esto, pero no deja de ser un cambio bastante audaz de que muchachos jovencitos puedan llevar la digo esto, llevar la conducción, pese a que todas las funciones del Consejo Asesor no son ejecutorias, no son decisivas, sino que son meros asesores.
Sí, el artículo 22...
Es muy difícil para un director, después que tenga a los profesores y a los estudiantes alineados en un asesoramiento, es muy difícil para el director que pueda superar eso, pienso yo. Uh-huh. Con lo cual, indirectamente, este asesoramiento, que no es vinculante, se hace moralmente obligatorio. Y eso es lo que me parece que es una cosa muy audaz. Mucho más audaz, pero mucho más audaz, que no calificar las ocupaciones. Porque, en última instancia, una pregunta que quiero hacerle a Williman y a Tornería, que tanto los quiero y que tanto los admiro en su función. Cuando las ocupaciones de los liceos eran normales, ¿qué sanción imponían ustedes?
Ninguna.
Ninguna. Quiere decir que lo que determinaba una sanción es que hicieran algo malo, no que ocuparan. El solo hecho de ocupar no era, aunque estuviera calificado como falta grave, no era motivo para sancionar. Hubo ocupaciones que pintaron el liceo y lo dejaron divino. A eso no lo castigaron.
No, nosotros sancionaron 3 o 4 individuos que destrataron a la directora de un
liceo. Por eso, Claudito, pero lo que te estoy diciendo es que el solo hecho de ocupar,
no,
en los hechos no estaba sancionado.
Perfecto.
Quiere decir que esta omisión que hacen ahora no es muy trascendente. Me parece muy trascendente, yo sí, que haya un consejo asesor que trabaja todos los días y asesora sobre todos los puntos y que impone a la dirección del liceo, sin control de las autoridades de arriba, decisiones concretas para ese instituto. Esto me parece un cambio.
Doctor Maggi, sí. ¿A ti no te parecería, ya que de cambiar hablamos, porque tú, hay un ligero matiz con lo que tú acabas de afirmar.
Sí.
Los 3 profesores integrantes del que ahora se llama Comisión
Consejo Asesor Pedagógico,
los nombra el director del liceo. Uno lo nombra a propuesta de él, otro lo nombra a propuesta de los profesores, otro lo nombra a propuesta de los estudiantes. Pero la designación corre por el director de el centro de estudios. A mí me preocupó que no se diga cómo se elige el que proponen los muchachos, cómo se elige que proponen los profesores. Pero eso surgirá de la discusión actual. Pero yo me pregunto, ¿por qué no hay un estudiante en ese consejo asesor pedagógico? ¿Por qué no hay un estudiante, por lo menos, y para experimentarlo, en los institutos de bachillerato? Porque eso sí me parecería que podría ser una real participación de los estudiantes en, no estoy hablando de cogobierno a esta edad, pero en asuntos que tiene que ver justamente con el comportamiento de los estudiantes, que de eso se trata, porque no tiene competencia para dirigir el liceo, este consejo, como tampoco tenía competencia para dirigir o gobernar el consejo de orientación anterior.
Claro, ¿no?
Tiene competencia pura y exclusivamente frente a las faltas o frente a los destaques, porque hablaba el reglamento anterior que también este consejo podrá dar premios, menciones o resaltar actitudes positivas de los muchachos.
Dice el artículo 22, los cometidos del Consejo Asesor Pedagógico serán los siguientes: actuar como órgano de consulta y opinión de la dirección sobre aspectos de comportamiento de los educandos, proponer a la dirección las medidas que estime pertinentes, sea de carácter preventivo, de valoración del comportamiento o correctivas, según lo previsto en el presente estatuto, realizar un seguimiento de los educandos cuando corresponda con un objetivo pedagógico y formativo, y por último, reconocer expresamente, eso es lo que mencionaba recién Carmen, reconocer expresamente la actuación de los educandos que se hayan destacado por su escolaridad dentro y fuera del contexto del respectivo centro o por una conducta humana ejemplar. Carmen dejaba plantear una pregunta: ¿por qué no hay un estudiante y no un profesor en representación de los estudiantes en ese consejo?
Por lo menos en los institutos de bachillerato.
Claro, los más altos, los de mayor edad.
Exacto.
Carlos, ¿tú tienes una respuesta? ¿Te
parece no, pienso que es una precaución por razones de estilo.
Ajá.
Yo fui, siendo estudiante, miembro del consejo directivo de la Facultad de Humanidades cuando se creó. Y viví esa diferencia de estilo. Es muy importante, en ese momento era muy importante, estar en un consejo integrado por Baferreira, Justino Jiménez de Areche y Clemente Estable, y ser un estudiante que estaba empezando. Es decir, había un escalón muy grande. Uh-huh. Hubiera estado mejor representado los estudiantes y un profesor si hubiera hecho cargo de su representación de lo que podíamos decir Soriano y yo, que éramos estudiantes de la facultad. Uh-huh. Es, ahí lo justifico en este aspecto. Pero es muy lindo lo que dice Carmen, y yo estoy de acuerdo. Sería muy bueno que fuera un estudiante que estuviera, sobre todo por el hecho formativo para el estudiante. A mí fue muy importante estar en ese momento.
Exactamente.
En todo caso...
Darío, te escuchamos a ti que hasta ahora no hablas.
Sí, en todo caso yo creo que desde el punto de vista de involucrar a los estudiantes en la toma de decisiones, este estatuto es un avance respecto de la situación anterior, que no les establecía ninguna participación. A mí no me queda tan... por un lado uno se imagina estudiantes participando de procesos de decisión, y yo que me desempeño en el ámbito universitario estoy acostumbrado a que ello ocurra. Sin embargo, son unos cuantos en diversas instancias, y a mí se me ocurre que elegir, por ejemplo, un solo estudiante para integrar un consejo a nivel de un liceo puede no ser una tarea muy sencilla. No creo que no sea deseable. Creo que, de todos modos, el que haya un docente que haya sido designado a propuesta de los estudiantes es un paso significativo en el sentido de involucrar a los estudiantes en las tomas de decisiones y también en legitimar, y creo que este es un aspecto muy importante, las medidas disciplinarias que se llegaran a tomar, ¿verdad? No es una relación de enfrentamiento entre el estudiante objeto de esas decisiones y el director o un plantel docente que es el sujeto y que se las impone. Creo que todo este estatuto que se propone está presidido por un tono donde le da donde pretende recolocar al estudiante de secundaria en un papel mucho más activo y mucho más responsable. Se le cuestiona que no se establezcan, por ejemplo, cuáles son las faltas. Sin embargo, se establece con bastante precisión cuáles son las responsabilidades de los estudiantes.
Pero no se les califica, Daniel.
No se las califica porque...
No se sabe si son regulares, malas, muy malas.
Graves o muy graves.
Exacto.
Yo entiendo, pero las responsabilidades son tan precisas que el no cumplimiento de la responsabilidad, ¿verdad? Aquello que aparece en el capítulo cuarto, creo que...
Abstenerse de...
Sí, a ver, por ejemplo, el artículo 15 dice, sobre responsabilidades del educando, en relación a compañeros docentes y autoridades, algunos ejemplos, ¿no? Las responsabilidades comprenden trato respetuoso y, por lo tanto, abstención de hechos de violencia y de provocaciones o incitaciones a la violencia, como también de conductas o uso de términos injuriosos, abstención de ingresar a los locales educativos armas o instrumentos que puedan dañar la integridad física de la persona, abstención de ingresar a hechos locales de cualquier tipo de sustancias psicoactivas y psicofármacos que puedan producir efectos tóxicos, abstención de realizar en los centros educativos actividades proselitistas, político-partidarias, religioso, confesional o sectario de cualquier especie, violatorio de la laicidad, de la enseñanza pública, bueno, etcétera, ¿no? Se establecen responsabilidades, ¿no?
Sí.
Son las mismas que contenía el acta 68, exactamente las mismas.
Exactamente, solo que las plantea como responsabilidades.
Exactamente.
Y no como faltas a la disciplina.
No, el acta 68 también las planteaba como responsabilidades, y en el capítulo de sanciones establecía claramente... graduaba las faltas, que también en un artículo aquí las gradúa, porque habla de faltas graves, pero los muchachos no saben cuáles son las faltas graves.
Sí, por ejemplo, el artículo 22 habla que precisamente la dirección recibirá la información sobre medidas correctivas y después se prevé que se le puede suspender hasta por un año.
Sí, pero no se establece a qué caso
a
puede
corresponder. ¿A se refiere?
Tal que
el estudiante no sabe cuando comete un acto irregular, ¿sí? ¿Qué consecuencias tiene?
La discrecionalidad es muy grande. Pero quizás se corrija ahora en esta instancia de discusión.
Ojalá. Daniel, tú sobre este punto, que es el que se estaba discutiendo ahora, el hecho de que entonces sea cada instituto, a través de su consejo asesor pedagógico, quien fije los criterios y eventualmente, claro, las faltas y sus sanciones, ¿cómo lo ves?
Yo creo que la arbitrariedad está muy restringida porque, digamos, las sanciones importantes, las que implican suspensiones de varios días, deben ser resueltas por el CODICEN.
No.
El estatuto anterior le permitía a los directores sancionar hasta 60 días.
Daniel, el CODICEN no interviene en esto. Por el consejo respectivo, que es el consejo de secundaria o el consejo de UTU.
Correcto, el consejo de secundaria.
Exacto.
Es decir, por el UTU para el caso que fuese en UTU. Es decir, el reglamento anterior permitía que el director del liceo sancionase hasta por 60 días de suspensión, ¿verdad? De inasistencia.
Ahora se bajó a un mes.
Entonces, ahora no se permite, se establece como límite.
Un mes.
Claro, y que es muy importante el límite, porque el límite es que el director no puede sancionar al estudiante de tal modo que le haga perder el año, porque una sanción superior a un mes le haría superar el límite de faltas que establece el reglamento para...
Daniel, disculpa que te interrumpa, pero esto tampoco es cierto así como se dice. Es decir, en un mes, un estudiante de bachillerato, con la estructura horaria que tenemos, puede perder el año en algunas materias y puede no perderlo en otras materias. Y en dos meses también.
Queda claro que la intención en este reglamento y en este punto... Porque ustedes dicen que la aplicación de sanciones resulta arbitraria una
no,
vez que
puede resultar.
Se establece cuál es la gravedad de las sanciones y entonces no se sabe si una es leve o si una es grave o si es muy grave. Yo digo, también este reglamento ofrece mayores garantías en la aplicación de sanciones y lo tiene por dos lados. Lo tiene por el lado de que el estudiante va sentirse representado en el consejo que asesora al respecto, por lo menos tiene un nivel de participación allí. Por otro lado, cuando la sanción sea de la tal gravedad que esté en el entorno de la posibilidad de hacerle perder el año.
Correcto, ahora sí.
Digamos que puede ser un día más, un día menos, habrá que ver el caso específico. La sanción será tomada en todo caso por una instancia superior, se establece así también unas normas de un debido proceso que creo
también
que
son copiadas textualmente del reglamento anterior.
Entiendo que existen, pero aquí están articuladas.
Y además está en el decreto 500, es decir, ya se sabe que hay que aplicar en materia de procedimiento.
Un detalle más. Hubo una época, todavía sigue pasando en algunos lados, aunque eso se ha ido corrigiendo y se corregirá mejor cuando existan las pruebas nacionales, en que un estudiante, para salvar un examen, determinado examen, pedía paso y se cambiaba de liceo. Y esto era terrible desde el punto de vista de la igualdad de la gente que concurre a un instituto público. Para salvar matemáticas, convenía irse para tal liceo o para tal departamento del interior. Esto es terrible. Por lo tanto, cuando hablábamos al principio, el doctor Palumbo me apoyó en esto el otro día, que las reglas de convivencia pueden ser, vamos a ver qué es lo que pasa, particulares de cada uno de los institutos. Esto no pasa ni con el estatuto del funcionario, ni con el estatuto del profesor, porque esto puede suceder que por las mismas cosas, buenas o negativas, se reciba distinto tratamiento en un centro educativo y en otro. Y este es un principio que viola el principio de igualdad ante la ley, que es un principio fundacional de un Estado democrático. Eso yo creo que hay que estudiarlo, discutirlo y corregirlo, porque sería muy grave, tan grave como esto de que para salvar un examen hay que correrse del liceo, porque de lo contrario no se puede salvar.
El tiempo se nos fue, algo más breve para agregar sobre este asunto.
Un detalle pequeño, Emiliano. A mí me parece que es muy peligroso que los miembros de este Consejo Asesor Pedagógico tengan una función obligatoria durante un año, no pueden ser cambiados, cuando son propuestos por estudiantes o por profesores. ¿Qué va a pasar en un liceo cuando el profesor que es propuesto por los estudiantes vote de una manera que al centro estudiante no resulte satisfactoria. No lo van a poder mover. Van a tener que seguirlo aguantando ese profesor que está en posición divergente de la que los estudiantes quieren, o en el caso de los profesores igual. Pienso que esto puede ser un semillero de problemas muy grandes.
Esto hay que corregirlo también y estudiarlo.
En perspectiva.
Desde 1985.
El tema anterior, claro, da para mucho más, y Carmen en particular se quedó con ganas de un añadido, por lo menos
Un añadido cortito, ya que se trata de un estatuto, cosa que comparto, creo que es necesario, me encantaría, seguramente va a salir en la discusión en los liceos, que no solamente se hablara de faltas y de derechos vinculados a lo gremial, sino también que se estableciera claramente, porque está tanto en la reglamentación anterior como en la actual, el derecho a estudiar, etcétera, pero claramente el derecho de los estudiantes a tener clase todos los días en el horario adecuado, y también otro derecho que existe en nivel terciario en la NEP. Yo, un estudiante del IPA o de los ERP que fracasa en un examen, recibe el tratamiento por parte de sus profesores de explicarle en qué fracasó, cuál es el problema que tuvo, etcétera, que esto también es un componente pedagógico, claro, y una obligación de la ética profesional. Bueno, esto no está reconocido. Muchos muchachitos de liceo y de bachillerato pierden, matemática es todo un tema, pero otros exámenes también, y no saben ni siquiera por qué perdieron, porque lo único que reciben después del examen es un número y un resultado. Y esto me parece que tiene que ser especialmente contemplado, porque esto tiene que ver con los derechos de los estudiantes.
En la universidad, el que pierde tiene derecho a que se le explique por qué perdió el examen. Y eso lo hacemos, juntamos. A veces de repente no viene nadie, paciencia, pero otros vienen.